Está en línea Darío Salazar. Nos habíamos prometido alguna asiduidad en el contacto con el hombre de Cadena Avícola. ¿Cómo va, Darío?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Bien, muchas gracias por conversar con nosotros, por ayudarnos a pensar algunas cosas. Hablábamos el otro día del rol del sector productivo y particularmente de la avicultura. Habían quedado pendientes algunos conceptos incluso que tenían que ver con el aspecto económico tan importante, pero nos dice la producción, hoy el tema tiene que ver básicamente con algo que suena bien interesante, esto de la conversión de la proteína vegetal en proteína animal. ¿Cómo es esto?
Bien, deberíamos comenzar diciendo, o comenzar con una frase que en realidad le pertenece a Héctor Mota, un conocido de todos nosotros, uno de los productores avícolas más conocidos en la Argentina, que si bien no pertenece a nuestra zona, sí ha sido un referente de muchos años. Decía Mota que el pollo es una fábrica perfecta en varios sentidos. Primero, porque tiene la posibilidad de precisamente ejecutar esta tarea que vos estabas aludiendo y que nos habíamos propuesto como agenda, que es de transformar la proteína vegetal en proteína animal. La técnica, el avance tecnológico aplicado a la avicultura de los últimos años, sobre todo los últimos 12, 15 años, ha permitido que esta conversión, es decir, la cantidad de maíz que se necesita, o de alimento, en realidad no solo maíz, que se necesita para un kilo de carne o convertir esa proteína en un kilo de carne, se haya mejorado muchísimo, y además también incrementado la velocidad en la producción precisamente de carne. En la provincia de Entre Ríos, una provincia donde el maíz y la soja tienen un rol importante, sobre todo el maíz, y sobre todo en el departamento o los departamentos del sur de la provincia de Entre Ríos, por caso Gualeguaychú, que es el principal departamento productor de maíz de nuestra provincia, tiene algo así como el 16-17% de la producción total, que abarca en la provincia de Entre Ríos algo así como 2,5 millones de toneladas. Una cifra importante, y también importante decir que en la totalidad hoy del maíz de la provincia de Entre Ríos, o casi la totalidad del maíz de la provincia de Entre Ríos, se destina precisamente a este proceso de convertir proteína vegetal en proteína animal. Es decir, no se va al grano de la provincia como grano, sino que se va como carne, en los distintos tipos, carne vacuna, de cerdo y básicamente aviar. Es decir, una cuestión o una posibilidad que tiene nuestra provincia muy importante, que se vuelve más trascendente todavía si nosotros la podemos asociar al desarrollo de una industria como la agricultura, ha podido colocar a en lo más alto en el orden nacional. Recordemos que en nuestra zona se produce más del 50% del pollo del país, pero un dato importante es que también en nuestra zona se exporta el total del total nacional, el 60% en materia aviar. Así que realmente muy importante, primero, este proceso de producción de maíz importante que hay en nuestra zona; segundo, la posibilidad de convertir el maíz en carne.
El tema de esto, Darío, es, ¿se hace solo? ¿Hay estudio, hay investigación, hay aportes del INTA, del INTI? ¿Cómo es el tema?
No sé a qué te referís.
Digo, esto de estar en estos estudios que vos decís que se vienen mejorando y haciendo todo esto para poder llegar a exportar. Me imagino que intervienen distintos actores.
Sí, intervienen diferentes factores. En principio había que decir, Alejandro, que es importantísimo el rol que han tenido las empresas, que han tenido las universidades y, por supuesto, INTA en lo que tiene que ver con la producción y INTI en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico aplicado. Pero hay un proceso muy importante, no solo de inversión, sino de investigación en esta materia, que por un lado lleva un registro diario de cómo es esta conversión. Es más, hay todo un sistema dentro de la producción avícola que premia los mejores números de conversión a los productores. Entonces, digo, hay todo un engranaje que funciona como para poder llevar adelante o incentivar todavía más esta cuestión, que no tiene que ver solamente con la forma en que el productor cría el pollo, la forma en que la industria trata esa materia que viene desde las granjas, sino también tiene que ver con la evolución que han tenido o ha tenido todo el tema de semillas durante todo este tiempo, lo que ha sido la provincia de Entre Ríos, como nuestros productores agropecuarios han sabido llevar adelante este proceso, mecanizarse, modernizarse, utilizar todo lo que está hoy a mano para poder llevar los números muy altos. Y una cuestión también que tiene que ver, que es muy importante en este proceso, aunque todavía quedan algunos saldos que después podemos hablar, ha sido el hecho de que los lugares de acopio y la forma de acopio que ha tenido o que ha mejorado, modernizada en la provincia de Entre Ríos, también ha servido para que el maíz que antiguamente quedaba en el campo y sufría un cierto deterioro en su calidad comercial, obviamente, hoy todo eso ha ido mejorando. Queda como saldo pendiente el transporte, y dentro de eso lo básico, que es el mejoramiento de la red vial, sobre todo en el interior más profundo de la provincia de Entre Ríos.
Esta descripción que vos haces, Darío, ¿tiene más que ver con una realidad particular de la provincia de Entre Ríos o también es trasladable, o hay otras provincias próximas del litoral, por ejemplo, de la región mesopotámica, pienso desde el punto de vista climático también, que puedan tener alguna relación más o menos parecida, o es una característica muy distintiva de Entre Ríos?
En cuanto a producción de maíz, digamos, la provincia de Entre Ríos no es la principal productora a nivel nacional, pero sí la provincia donde se produce en gran medida, como dato importante, este hecho que marcábamos de poder transformar esa proteína vegetal en proteína animal, es decir, el maíz, el grano en carne. En la provincia de Entre Ríos tiene un sesgo muy, pero muy importante. ¿Qué pasa? Hay, por supuesto, provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires que tienen unos números al lado nuestro mucho más importantes, no solo en materia de producción, sino también de rendimiento. Es decir, nuestros maíces no rinden la misma cantidad de toneladas, nuestras hectáreas no rinden la misma cantidad de toneladas que rinde un maíz en Córdoba, en Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires, evidentemente. Y además hay una tercera cosa que tiene que ver, empezamos hablando del maíz y la importancia de convertir este grano en carne para no vender el grano como producción primaria, que es lo que ocurrió tradicionalmente en Argentina, que es la posibilidad de que o a nivel país se pueda transformar también este grano en algunos otros productos muy importantes. En el caso de soja, por ejemplo, desde biodiesel hasta los países más modernos, incluso en Argentina también, podría decirse en cierta manera y a nivel experimental, pero digo, hay posibilidades de reemplazar muchos, yo te diría prácticamente la totalidad de lo que nos da el petróleo por soja o por los derivados de soja, desde el biodiesel hasta el poliuretano, las pinturas, es decir, hay una gama infinita de productos, más de 400 productos, por ejemplo, en base de soja en las góndolas, es decir, esto que hablábamos de la producción de proteína, de la posibilidad de conversión de la proteína vegetal en animal, también este como concepto puede aplicarse a otras cuestiones, a otros aspectos de lo que es nuestra economía. Y básicamente ha habido un tema en los últimos meses que ha ganado la opinión pública, y por ahí hay mucha gente que se interesa más por saber qué pasa con el complejo sojero, que fue el tema Vicentín. Lo que se discute básicamente en el tema Vicentín, independientemente de la gran estafa que hizo la empresa en asociación con algunas autoridades nacionales de ese momento, Banco Nación, se discute también esta, o se puso en el tapete también esta cuestión importante, que es la posibilidad de que la Argentina tenga para sí, o tenga para su plan estratégico de desarrollo, la posibilidad de dirigirse hacia estas nuevas posibilidades que plantea el complejo Sojero. Concretamente, una de las empresas que pertenece al grupo Vicentín, que es Renova, que paradójicamente, o no tanto, uno de sus principales financistas es el grupo BlackRock, que dirige Larry Fink, que también es uno de los muchachos que discute la deuda eterna. Digo, toda esta cuestión es una cuestión que va a haber que seguir muy de cerca, porque tiene que ver con también con mucho en soberanía alimentaria, no solamente el plato de comida en la mesa, la soberanía alimentaria es mucho más que eso. En este caso es la posibilidad de que nosotros podamos reemplazar gran parte de los hidrocarburos que usamos por esto, que es una cosa nueva si se quiere, pero que en materia de, por ejemplo, un solo ejemplo, en materia de biocombustible, ya en Rosario hay líneas de colectivos que funcionan 100% en base a biocombustibles, es decir, una cuestión verdaderamente muy, pero muy importante para Argentina, ¿no?
Bueno, Darío, nos quedamos muy atentos a esto. De hecho, ayer mismo veía algunas discusiones que se están dando hacia adentro del mismo gobierno, ya en el terreno, si vos querés, más político, respecto de cómo va a continuar el tema Vicentín, una reunión donde no habrá faltado este tema del presidente con el gobernador de Santa Fe, que se produjo ayer, una consideración de Claudio Lozano, uno de los directores del Banco Nación, diciendo el plan Perotti no está funcionando para lo que es el tema Vicentín. Digo, en cuanto a consideraciones o definiciones más políticas, porque en definitiva es lo que termina, es desde donde se terminará cortando el asunto entre lo político, lo judicial y un costado de discusión en lo social también que se está dando en relación con este tema, ¿no?
Exactamente, hay una cuestión ahí que hay que tener muy en cuenta, que es la posibilidad de que cuál sería la matriz que se está planteando, porque se salió a batir el pacto enseguida, ni bien claro, se conoció la necesidad o la posibilidad. Se empezó a hablar de expropiación, quizá el término que se utilizó de parte del gobierno nacional no fue el más adecuado, pero digo, el esquema, la matriz, es lo que pasó con YPF. Uh-huh. YPF hoy, el Estado tiene un porcentaje importante, pero no es no tiene la totalidad de las acciones. Tiene una parte muy importante. Quizá el esquema sea ese, quizá el esquema sea que el Estado no es que va a poner plata para quedarse con Vicentín. El Estado ya la puso, nosotros la pusimos a la plata. Y esa plata el Estado la tiene que recuperar de alguna manera. Si es a través de una decisión estratégica de acompañar al sector privado, como ocurre con YPF. En YPF el Estado es socio de muchos de los acreedores que hoy están sentados en la mesa discutiendo la deuda externa. Entonces, ¿por qué no puede serlo también en Vicentín, que implica la utilización de los recursos estratégicos de la Argentina? Es decir, ese creo que sería el planteo, y creo que es lo que se está discutiendo políticamente hoy también, ¿no?
Sí, es muy interesante, y no quiero meterte por ahí en cuestiones que se vuelven mucho más políticas, porque lo tuyo es bien técnico en la explicación, pero a mí me hace siempre mucho ruido que los que baten el parche en nombre de la sociedad, de la propiedad privada, hablando de la defensa de Vicentín, les parece bárbaro que el Estado ponga mucha plata para hacer frente a el sostenimiento de estos verdaderos estafadores, y al mismo tiempo son los que se rasgan las vestiduras diciendo con mis impuestos, con mi plata, sostienen a esta manga de inútiles que son los que cobran los planes y toda esa historia. Es parte de lo que se discute permanentemente. Darío, un gran abrazo, un placer, y nos encontramos la semana que viene. Ya lo tomamos como práctica, ¿te parece?
Así será seguramente. Te dejo un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, Darío Salazar, el hombre de Cadena Avícola, con nosotros, hablándonos de estos temas.